Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos a nuestra audiencia que ya nos acompaña esta mañana aquí en Martí Noticias AM. Los buenos días para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, nuestra muy querida Exilda Arjona Palmer. ¿Cómo estamos, Exilda?
Muy bien, buenos días para ti, para los oyentes. Gracias por el abrazo. Tú lo compartes con ellos como siempre. Claro. Y nada, es un placer comenzar todas las mañanas con ustedes.
Martes 10 de diciembre de 2024, hoy es el Día de los Derechos Humanos y también el Día Internacional de los Derechos de los Animales. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que en medio del caos eléctrico en Cuba, con 3 desconexiones totales del sistema en menos de 2 meses, el gobierno ha anunciado la reparación capital de grupos electrógenos impulsados por Fidel Castro como parte de la fracasada revolución energética, un plan con una inversión no precisada y que no se pondrá en marcha hasta el próximo año. El diario oficial Granma publicó que la reparación capital de la unidad motriz de los grupos electrógenos de la unidad empresarial de base Geisel comenzará el próximo año. La nota añadió que se trata de una inversión que permitirá rescatar parte de la capacidad de generación de energía eléctrica instalada en el país.
Radel Luis Díaz Rosales, jefe de operaciones de Geisel en Holguín, dijo a la oficial Agencia Cubana de Noticias que la recapitalización será en el extranjero, luego el envío de varios motores mensuales para ser reparados. Dijo que el proceso se inició con la realización del test de aprobación por personal especializado a cada grupo electrógeno de la empresa en todas las provincias del territorio nacional. Dijo además que los motores elegidos poseen más de 14.000 horas de trabajo, cifra por encima de lo establecido para un correcto funcionamiento, y su arreglo permitirá recuperar los emplazamientos paralizados en la actualidad, cuyo número no precisó.
De otra parte, activistas cubanos se preparan para organizar un fin de año diferente para más de 100 familias en municipios de Guantánamo que lo perdieron todo tras el paso del huracán Oscar por el oriente del país, y para ello invitan a todo aquel que quiera apoyar la iniciativa a sumarse a la recaudación tanto en metálico como con recursos materiales.
El equipo Huellas ha decidido regalar una cena digna a más de 100 familias en derrumbes totales y llevar el mayor volumen de donaciones que seamos capaces de recaudar, informó Joana Jola Álvarez, administradora del proyecto solidario en Facebook. Toda ayuda cuenta y cada aporte cuenta. Hemos decidido regalar juguetes a esos niños que hoy no tienen y llevar la alegría a esos hogares donde el dolor es muy fuerte, añadió.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sancionó a 3 ciudadanos a 20, 25 y 30 años de privación de libertad por el asesinato de un joven durante una fiesta de cumpleaños, en la que irrumpieron portando armas blancas y dejaron además varios heridos.
El hecho imputado ocurrió el 4 de diciembre del pasado año, a la 1:30 de la madrugada, en una fiesta de cumpleaños celebrada en el kilómetro 12 y medio, El Castillito, poblado del Cobre de Santiago de Cuba. Los inculpados provocaron en el sitio un violento desafío al llevar ocultos entre sus prendas de vestir un machetín y un machete, con los cuales causaron la muerte a un joven. Intentaron asesinar a otro y lesionaron a 4 personas.
Por su parte, la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó a 25 años de privación de libertad a un ciudadano acusado de robo con fuerza, sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes, entre otros delitos asociados, tras un juicio realizado conjuntamente con otros dos implicados, para quienes las sanciones dictadas alcanzaron los 14 y 11 años de cárcel. Según el reporte de Visión Tunera, los delitos generaron pérdidas económicas que ascienden a 134.550 pesos cubanos y han afectado gravemente a campesinos y bases productivas en zonas rurales de la provincia.
Además de las rigurosas penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía, a los tres sancionados se les impuso la obligación de indemnizar a las víctimas y la prohibición de salida del país. Recientemente, el Ministerio del Interior informó de sanciones a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado. La prensa oficial cubana ha publicado en los últimos días noticias sobre varios juicios ejemplarizantes, un adjetivo poco apreciado en el derecho penal moderno, que considera que la justicia debe ser justa y no ejemplarizante.
En más noticias, el movimiento de la sociedad civil independiente cubana Mujeres por el Cambio lanzó un llamado a poner fin a la destrucción de la familia cubana a manos del régimen de la isla, en una declaración que es el programa constituyente de un colectivo que hace un llamado urgente a la acción. Integrado por figuras de la sociedad civil de la isla y el exilio, el colectivo, que se define como una agrupación pluralista que reúne a mujeres de diversas generaciones, creencias y orígenes sociales, alzó su voz ante lo que considera una de las crisis humanitarias más graves en más de un siglo en Cuba.
La declaración señala que miles de cubanos, incluidos niños y ancianos, pierden la vida mensualmente por causas evitables. Esta situación, lejos de ser una serie de calamidades naturales, es el resultado de un gobierno ineficaz y una oligarquía que prioriza su propio interés sobre el bienestar del pueblo. Mujeres por el Cambio tiene 5 demandas: la liberación inmediata de los presos políticos y el restablecimiento de libertades básicas en Cuba, la legalización de la propiedad privada y la creación de un marco para proteger la actividad económica libre y eliminar los monopolios estatales.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el tanquero AMIF, que arribó a La Habana la pasada semana con una importante carga de combustible, se sumó a la espera del buque Corozol, que permanece frente a la costa de Matanzas desde noviembre, pendiente de la autorización para acceder a puerto y entregar su carga muy necesaria para un país en crisis energética extrema. De acuerdo con las plataformas de seguimiento satelital, el AMIF, con bandera de Liberia, está bogando frente a las costas de la capital cubana desde el 6 de diciembre. Arribó a esa área geográfica con aproximadamente 40.000 toneladas de combustible, lo que supondría, dada su capacidad de carga, que está lleno hasta el tope. Según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
El experto precisó que el barco cargó el pasado 11 de noviembre en Sicilia, Italia, en lo que sería una de las compras de combustible que está realizando La Habana en Europa para tratar de sustituir los menguantes envíos de Venezuela y los cada vez más escasos despachos desde Rusia. Fuera de estos, el único suministrador estable sigue siendo México. Otro buque de bandera liberiana, el Corozol, que llegó a costas cubanas el 20 de noviembre, cumple 20 días frente a la bahía de Matanzas sin entrar a la base de supertanqueros allí ubicada, donde debería descargar alrededor de 106.000 toneladas de diésel o combustible para aviones.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo y comenzamos contándoles que el líder de la Organización para la Liberación del Levante, Ahmed Hussein al-Sharaa, conocido como Abu Mohamed al-Golani, ha anunciado hoy que publicará una lista con las identidades de aquellos altos cargos que han estado implicados en torturas contra la población civil de Siria durante el régimen de Bashar al-Assad.
Asimismo, ha señalado que ofrecerán recompensas a quienes proporcionen información sobre los altos mandos del ejército y de los servicios de seguridad implicados en crímenes de guerra. Al-Golani afirmó que serán tolerantes con aquellos cuyas manos no estén manchadas con la sangre del pueblo sirio y concederán la amnistía a quienes estaban en servicio obligatorio.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado hoy sanciones contra decenas de personas por corrupción y violaciones de derechos humanos, que incluyen a Fawaz al-Akaras, suegro del derrocado líder sirio Bashar al-Assad, que supuestamente huyó a Rusia cuando los yihadistas y rebeldes tomaron la capital, Damasco.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que ha tomado esta medida en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, ha explicado que Alcaraz ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios a su yerno. Las autoridades estadounidenses también han anunciado restricciones de visado contra 7 personas involucradas en socavar la paz, la seguridad y la estabilidad de Cisjordania.
Y atención que la justicia de Estados Unidos ha emitido sendas órdenes de detención contra 2 ex altos cargos de los servicios de inteligencia del gobierno sirio bajo la presidencia de Bashar al-Assad, acusados de cometer crímenes de guerra contra civiles detenidos bajo su control, incluidos de nacionalidad estadounidense, durante el transcurso de la guerra civil en el país árabe.
Los acusados son Yamil Hassan, de 72 años, y Abdul Salam Mahmoud, de 65, exfuncionarios de inteligencia de las Fuerzas Aéreas Sirias, quienes conspiraron para identificar, intimidar, amenazar, castigar y matar a personas detenidas en la prisión de Mesé en Damasco, sospechosas de ayudar o apoyar a opositores al régimen, como quienes protestaban, proporcionaban ayuda médica o criticaban públicamente al régimen.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos ha asegurado hoy estar decidido a detener al grupo terrorista Estado Islámico para evitar la fragmentación de Siria y la exportación del extremismo después de la ofensiva a gran escala lanzada la semana pasada por yihadistas y rebeldes que han derrocado al régimen de Bashar al-Assad.
Así lo ha declarado el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, en una rueda de prensa en la que ha alertado de que la organización terrorista tratará de aprovechar este periodo que se abre tras la huida del dictador para restablecer sus capacidades para crear refugios seguros.
El ejército de Israel ha llevado a cabo más de 300 bombardeos contra objetivos en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad durante la jornada del domingo, según ha indicado hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, incluidos nuevos ataques aéreos a primera hora de este martes.
El organismo con sede en Londres ha cifrado en 310 el total de bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes desde la huida de al-Assad de Damasco, y ha indicado que los últimos bombardeos han sido lanzados contra empresas de defensas en Alepo y almacenes de armas y municiones en la capital, sus alrededores y la provincia de Hama.
Asimismo, el ejército de Israel ha negado que sus tropas estén llevando a cabo avances hacia Damasco. Ha afirmado que se encuentran dentro de la zona de amortiguación y en puntos defensivos cercanos a la frontera, después de que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirmara que se encontraban ya a unos 25 kilómetros de la capital de Siria.
El mensaje ha llegado poco después de que el observatorio con sede en Londres afirmara que las tropas israelíes han seguido penetrando en territorio sirio y han llegado a los alrededores de la localidad de Ain al-Tina y Ain al-Alika, a unos 25 kilómetros de la capital siria.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, ha recordado la existencia del derecho a solicitar asilo, después de que numerosos países europeos hayan anunciado la suspensión de los procedimientos de las solicitudes presentadas por ciudadanos sirios tras la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad, que ha huido del país tras la ofensiva de yihadistas y rebeldes.
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y los países nórdicos han decidido durante la jornada suspender los procedimientos de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios y han dicho que están analizando de cerca la situación.
Y atención que al menos 10 civiles han fallecido en un bombardeo de artillería turco en la localidad de Sarfan, al este de la ciudad de Manbij, tras tomar el control de esta urbe y coincidiendo con el desplazamiento de residentes en medio de los combates entre las fuerzas democráticas sirias y grupos armados apoyados por Ankara.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, ha indicado que miembros de facciones apoyadas por Turquía han atacado propiedades de civiles y han quemado sus casas. Horas antes, 2 niños murieron en el bombardeo de artillería de las fuerzas turcas en la localidad de Tarmi, ubicada en la zona rural de Ain al-Arab.
En Israel, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, han cifrado hoy en cerca de 44.800 los palestinos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 44.786 fallecidos y 106.188 heridos, antes de agregar que cuatro ataques perpetrados por las tropas israelíes durante el último día han dejado 28 muertos y 54 heridos. Sin embargo, ha dicho que esta cifra incluye únicamente a las víctimas que han llegado a hospitales del enclave y ha afirmado que aún hay diversas víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, dado que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha arremetido ayer contra el sistema judicial y los medios de comunicación, a quienes ha acusado de difundir noticias falsas y ha asegurado que es el primer interesado en decir la verdad, en víspera de su testimonio en el juicio ante un tribunal por distintos casos de corrupción.
En una acalorada rueda de prensa, la primera en casi 100 días, el jefe del Ejecutivo israelí ha cargado duramente contra la justicia, alegando que está llevando a cabo una cacería. Netanyahu dijo: "Llevo 8 años esperando este día. He estado esperando durante 8 años para presentar la verdad, esperando finalmente hacer estallar las acusaciones delirantes e infundadas que se dirigían contra mí, esperando exponer el método de la caza".
De otra parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado hoy que Rusia suministrará gratuitamente a Minsk misiles Oresnik, el nuevo modelo de proyectiles de medio alcance fabricados por Moscú y ya probados en territorio ucraniano, y ha destacado que el sistema de misiles es fundamentalmente bielorruso.
Lukashenko ha asegurado que la instalación, que tendrá lugar durante la segunda mitad del 2025, será llevada a cabo por equipos bielorrusos encargados y formados para ello. El presidente bielorruso ha aprovechado la ocasión para resaltar que el país cuenta con poderosas armas convencionales que harán que otros países se lo piensen dos veces antes de atacar.
La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha aprobado hoy el nombramiento de un fiscal especial que encabece la investigación contra el presidente del país, Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección por haber declarado hace una semana la ley marcial, una medida que fue revocada horas después por el Parlamento.
El proyecto de ley que allana el camino para que la pesquisa salga adelante también incluye la apertura de investigaciones contra el ahora exministro de Defensa, Kim Jong-hyun, y el jefe del ejército, Park Ang-sung, ambos señalados por lo sucedido. La votación se ha saldado con 210 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones.
Terminamos este recorrido en Brasil, donde el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Sao Paulo tras someterse a una craneotomía para drenar un hematoma subdural posiblemente vinculado con una caída sufrida el 19 de octubre en su vivienda, según un comunicado publicado por el Hospital Sirio-Libanés.
El centro médico detalla que el mandatario ingresó durante la noche del lunes en la sede del hospital en la capital, Brasilia, para realizarse un examen tras tener dolor de cabeza, y agregado que la resonancia magnética mostró una hemorragia intracraneal debido al accidente doméstico sufrido el pasado 19 de octubre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y hoy es 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que se celebra en muchos lugares del mundo, y aunque Cuba firmó la declaración en diciembre de 1948, en la isla no se respetan esos derechos y solo opositores y disidentes recuerdan la efeméride. Entre los derechos citados en la declaración se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a no ser víctima víctima de una detención arbitraria a un proceso judicial justo, también a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, a la libertad de movimiento y residencia, al asilo político, entre otros.
Exilda, hoy los cubanos sufren la ausencia de los servicios más elementales por la grave crisis económica que atraviesa la isla. Y a ello se suman las constantes violaciones de derechos humanos y la falta de libertades, acciones represivas del régimen contra la sociedad civil, detenciones arbitrarias y otros hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y las citaciones acompañadas de interrogatorios y amenazas.
Por eso, Ricardo, en una fecha tan significativa como la de hoy, contactamos con Jaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que sigue muy de cerca el diario acontecer de los cubanos y a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Buenos días para ambos y bueno, un saludo para los oyentes, especialmente para los que están en Cuba.
Bueno, se impone hoy hablar 10 de diciembre. ¿Cómo se encuentra la situación de los derechos humanos en Cuba?
Bueno, en esta fecha, como dices, es muy buena para hacer un balance. Y en primer lugar, felicitando, si es que felicitar, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo, felicitar a los defensores de derechos humanos y a la gente que cree en Cuba que se necesita el avance hacia un estado en que estos derechos. La situación es gravísima. Es difícil encontrar un solo derecho, sea social, sea civil, político, económico, que sea respetado en Cuba. Pero hay cosas muy significativas y voy a poner un ejemplo. La semana pasada, fue detenido un colaborador del observatorio, Joan Ricardo Llerena, y uno de los elementos por los que fue detenido fue por tener una declaración universal de los derechos humanos. Entonces, yo creo que este ejemplo es reflejo del poco respeto que tiene el Estado cubano a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a lo que ella significa. Yo decía, es difícil encontrar un derecho. Ayer mismo emitimos un comunicado donde denunciábamos que en el mes de noviembre habían ocurrido al menos 250 acciones represivas contra el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. Pero si vamos a los derechos sociales, esos que siempre el régimen ha vendido, de que es el paraíso, los derechos sociales, las conquistas, la revolución, estamos viendo que la pobreza está en torno al 90% de la población, y eso lo hemos denunciado en los últimos años. Por tanto, repito, hay que felicitar, pero también hay que reconocer que el panorama de los derechos humanos en Cuba es crítico y que está afectando la vida de la gente en su cotidianidad.
Señor Cires, y lamentablemente al desglosar esas cifras que, por ejemplo, ustedes presentan en cuanto al reporte de noviembre, ya no hay distingos. Sencillamente, hombres, mujeres, jóvenes se encuentran haciendo parte penosamente de este listado que hoy debería estar en blanco, más en una fecha como esta.
Efectivamente. Mira, el año pasado la mayoría de las detenciones arbitrarias fueron contra mujeres. Un número importante de presos políticos son mujeres, que en torno a 100 son mujeres. Recordemos cuando a partir del 11J detuvieron a personas menores de edad. Efectivamente, no hay distinción, pero tampoco hay distinción en un elemento que nosotros hemos destacado en los últimos años. Es que, no sé si recuerdan, antes la represión estaba enfocada en contra de aquellos que se organizaban como oposición, como activistas de sociedad civil. Ahora no, ahora va en contra de cualquiera, en contra de una persona que lo único que hizo, como Mayelín Rodríguez Prado, que lo que hizo fue transmitir una protesta por Facebook. Va en contra de la señora que en la cola se manifiesta o dice o critica algo al régimen. Es una situación difícil y además que por otro lado la población tiene que soportar cómo hay una parte muy pequeña de la población, muy relacionada con la estructura del régimen, que sí tiene determinados derechos, mientras que otra no. Es una situación grave y que cada vez es más generalizada, por eso es que no se distingue ya en atención a los criterios que tú has expresado.
Ya si en este último informe ustedes también destacaron lo sucedido, las muertes en prisión de 4 prisioneros políticos, y es algo que también hay que destacar brevemente en el minuto que nos queda.
Y bueno, la situación de los presos políticos es gravísima, nosotros lo estamos denunciando, es un tema más allá de política, más allá, es un tema humanitario, y ya son 4 los fallecidos en este último año. Esto clama al cielo, esto es una injusticia tremenda y nosotros lo estamos denunciando. Ellos tienen que abrir el puño, tienen que abrir el puño, porque si no, hay gente que en este momento, en este mismo momento, está atravesando una situación muy difícil y que pone en riesgo su vida. Nosotros hacemos un llamado, reiteramos el llamado por la liberación de los presos políticos.
Señor Sirio, si hubiera que ponerle el nombre de un preso político a este día, ¿cuál usted utilizaría?
José Daniel Ferrer, sin duda, que en este momento está en huelga de hambre por la libertad de los presos políticos.
Muchas gracias a nuestro invitado, como siempre, atendiendo el llamado de Martín Noticias. Él es Jaxis Cires, es la cabeza pensante muchas de esta gracias. Organización que hoy nos ha refrescado un poco más esta triste historia que sufre el pueblo de Cuba.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Nuestra actualización informativa al instante. Vamos a la sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Un manifestante del 11J ha sido liberado hace pocos días y celebra por primera vez el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones para Martín Noticias.
Junior Iglesia Velázquez, un manifestante del 11 de julio recientemente liberado, quiere un cambio total para su país y que los cubanos tengan libertad y justicia y puedan disfrutar de los derechos que hacen la vida digna. En conversación con Martín Noticias, Iglesia Velázquez expresó que tras su encarcelamiento comprendió la importancia del respeto a los derechos humanos.
Estaba enterado de lo que era derechos humanos, pero nunca estuve en ningún movimiento. Entonces quisiera un cambio total, porque es inhumano lo que se está pasando en el pueblo de Cuba. No quisiera que fuera un cambio de que haya alimento nada más, porque si yo pudiera elegir libremente lo que quiere, no lo que uno le impone. Hacer elecciones libremente y todo, toda libertad que existe en otros lugares, en otros países. Que he estado en varios países y conozco de lo que es democracia y es libertad. Aquí no hay ni democracia ni hay libertad.
Para el expreso político, hay que despojar a los cubanos de la intervención del Estado en todos los ámbitos de la sociedad.
Un cambio total, porque es inhumano lo que se está pasando en el pueblo de Cuba. Porque comida no se resuelve nada, porque tú hoy le das a un mendigo un pan y mañana vuelve a tener hambre. Sin embargo, tú coges y compras una caña de pescar y ese mendigo ya se busca su propia comida.
Las autoridades cubanas liberaron el 2 de diciembre al preso político tras cumplir 3 años y 4 meses en la prisión.
Porque tuve 8 meses de rebaja por comportamiento y...
Agregó que en un hipotético enjuiciamiento, el régimen tendría que resarcir a los cubanos.
Que se cumpla la justicia, que es lo que queremos todos. No fue justo la prisión que cumplí, ¿no? Está claro que me siento dañado por eso, me siento incómodo por eso. Y no solo por mí, sino por mi familia también. Somos muchos los que estamos pasando lo mismo.
Iglesia Velázquez fue condenado a 4 años de privación privación de libertad, inculpado de los delitos de desacato y desórdenes públicos, luego de participar en las históricas protestas de 2021 en Placetas, Villa Clara. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Pobladores de Guantánamo denuncian lentitud e insuficiente gestión en recuperación tras el paso del huracán Oscar. Ibe Pacheco ofrece reporte.
A más de un mes del paso del huracán Oscar, los pobladores de varias localidades guantanameras como San Antonio del Sur e Imías continúan enfrentando dificultades extremas. Las familias afectadas aseguran que la ayuda ha sido insuficiente y que los trabajos de recuperación avanzan con lentitud, dejando a muchas personas en condiciones precarias tras perder sus hogares, pertenencias y ahorros. Ana Luz, residente en San Antonio del Sur, explicó que después del paso del huracán, las autoridades repartieron alimentos gratuitos y entregaron los productos de la canasta básica, pero desde entonces no han recibido más asistencia.
Exactamente, vendieron algunos y otros no vendieron nada, algo regalado así, alguna boberita de alimento, no sé qué más, pero bueno, a través del tiempo no han dado nada más. Los niños están quedando lástima, todo el mundo, mi vida, los viejitos, todo el mundo, no hay nada, no traen nada a la bodega, no hay nada.
Precisamente hoy, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel visitaba San Antonio del Sur, según Ana Luz.
Y hoy está la visita, vamos a ver qué pasa.
En la localidad de Imías, el malestar es aún mayor debido a la venta de colchones personales a diferentes precios, según una residente entrevistada.
En una bodega aquí, 735 pesos uno y el otro 1.865. Personales a inicio del mes pasado.
Por otra parte, esta vecina se pregunta por qué venden los colchones si lo han perdido todo.
Esa pregunta nos la hacemos varias personas.
Para conocer más acerca de la venta de colchones en Imías, contactamos con el Poder Popular de la localidad.
Soy periodista de Martí Noticias.
Yunaivis, otra residente, denunció que un acceso provisional que permitía la entrada al poblado tras una reciente crecida del río Imías se derrumbó.
Fue otro puente que pusieron ahí mientras tanto se arreglaba el otro. Estaba lloviendo y el río creció y fue el que se llevó. Y el otro está ahí, no se ha hecho nada todavía.
La situación para quienes perdieron sus hogares es crítica. Según Yunaivis, familias que perdieron su vivienda durante el huracán Oscar han sido reubicadas en casas de campaña en una zona conocida como el aeropuerto, en la comunidad Jesús Lores.
Esa persona que el río le llevó la casa, que le llevó todo, están ahí arriba en el aeropuerto, quedan lástima. Lástima, van allá arriba. Imagínate ahí la casita de campaña, está ahí el día entero, sol y sereno ahí, y ahora que está haciendo frío, yo no sé.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales revela 4 sitios dentro de Cuba que probablemente estén apoyando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y sus vecinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un estudio publicado la semana pasada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C., se detallan 4 instalaciones en Cuba que podrían estar siendo utilizadas por China para recopilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. El informe dice que el mayor sitio activo para recopilar señales de inteligencia está ubicado cerca de Bejucal. A menos de 10 kilómetros al norte de Bejucal se encuentra una instalación más pequeña conocida como Huajay. Junto con Bejucal y Huajay, la instalación de Calabazar representa el tercer gran sitio para recopilar señales de inteligencia activo en las afueras de La Habana, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Señala además que hay un nuevo sitio para recopilar señales de inteligencia que no había sido reportado anteriormente. Es un gran conjunto de antenas dispuestas circularmente al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca de El Salao, capaz de detectar señales a una distancia de entre 3.000 a 8.000 millas náuticas. El sitio está ubicado a pocas millas de la planta de cemento Moncada, que al parecer participa en el proyecto de ampliación del puerto de Santiago de Cuba, que recibió financiamiento de China. La investigación señala que estos sitios han experimentado mejoras observables en los últimos años, incluso cuando Cuba se ha enfrentado a perspectivas económicas cada vez más sombrías que la han acercado a China. El estudio recomienda que Estados Unidos y sus socios regionales monitoreen cuidadosamente el creciente papel de China en Cuba. que fortalezcan las comunicaciones sensibles y promuevan la transparencia para reducir la probabilidad de errores de cálculo. Por su parte, la Embajada China en Cuba, en un comunicado, calificó el domingo el informe de pura fantasía y dijo que carece de fundamento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguel.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. La caída del régimen sirio es un cambio de enorme magnitud que afecta a muchos países y actores, con grandes ganadores y perdedores. Aunque la niebla de la guerra impida todavía identificar con exactitud a la mayoría, es un acontecimiento histórico que pone fin a la guerra civil que se iniciará, recordemos, el año 2011, que generará millones de refugiados hacia el Líbano y Europa, con fuerte presencia de Irán, Hezbollah y Rusia en apoyo de la dictadura de Al-Assad.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Entonces, para examinar los últimos acontecimientos, las connotaciones para la región y los escenarios posibles a corto plazo, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, Masha.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Sin duda hay mucha alegría por la caída de Al-Assad. Sin embargo, el asunto es más complejo de lo que parece a simple vista, y es probable que existan consecuencias de tipo diverso y que la elección no sea entre bueno y malo, sino que el cambio sea para peor. ¿Es esta la situación de Siria, señora Gabriel?
Bueno, como dices, la situación es muy compleja. Estamos en un... Sí, estaba escuchando un analista que decía que es como si hubiera que elegir entre la peste y la cólera en este momento, y el cólera. No sabemos muy bien, la caída del régimen de un sanguinario dictador como Assad, yo creo que es desde luego para alegrarse, y ahí están las imágenes de los sirios que han salido a las calles y el festejo, y además ahora que están saliendo a la luz algunas de las atrocidades, como la cárcel donde tenían afinados a un montón de prisioneros bajo el suelo. Pero claro, el tema es quién toma el control. Uh-huh. Y quien ha tomado el control no deja de ser un terrorista, según los criterios del mundo occidental, según Estados Unidos. De hecho, alguien que ha estado vinculado, altamente vinculado a Al-Qaeda, que era representante de Al-Nusra, que era la versión de Al-Qaeda en la región, y que se metió en la yihad después del 11 de septiembre, que nos da una idea del grado de radicalismo, pero al mismo tiempo un hombre que tiene un evidente gran conocimiento y una gran comprensión de lo que es el lenguaje occidental de las relaciones públicas. Y de hecho, algo muy interesante es que, si se fijan, de sus primeras imágenes, que se lo podía ver con la kefía y el armamento y toda la todos los símbolos de la yihad, ahora lo estamos viendo con este uniforme de soldado kaki, casi más con connotaciones a Zelensky. Lo que habrá que ver, evidentemente, es si realmente va por ahí, o bien si no es más que una puesta en escena para engañar a los occidentales. Si se fijan, cuando cayó en Afganistán el gobierno y entraron los talibanes, muchos de los medios nos quisieron hablar de una especie de islamismo inclusivo, que los talibanes ahora son mejores, que son más moderados, un islamismo moderado. Y empezaron, incluso algunos hablaban que a lo mejor habría alguna mujer en el gobierno, y lo que vemos ahora es que las mujeres no solamente tienen que ir con velo, no pueden hablar entre ellas, no pueden cantar. Es decir, va a haber que esperar. Pero sí. Si me permiten, en la entrada dijeron que esto pone fin a la guerra civil. Yo no sé si pone fin a la guerra civil o abre una nueva etapa, porque no es solamente este grupo el que está. No se olvide que están los kurdos, los drusos, hay muchos intereses en la región.
¿Las fuerzas que combatieron y triunfaron en Siria aceptarían el rol externo de potencias como Estados Unidos? ¿Permanecerán unidas o se podrán enfrentar unas a otras? ¿Qué piensa?
Yo siempre creo que en Oriente Medio, si me hablan de si se quedarán unidos o se enfrentarán, creo que la respuesta suele ser se enfrentarán, porque son muchos intereses. Por un lado tiene los kurdos, que son los que van a tener el apoyo occidental probablemente, que no se van a involucrar en lo que es la otra zona, pero... no lo sé, realmente esto es es un grandísimo signo de interrogación, sí. Del para dónde puede ir. Ahora, quiero equivocarme, quiero creer que son gente que va a optar por un mundo democrático de respeto a las minorías y a las mujeres, etcétera. Tengo mis dudas y quiero creer que ese gobierno democrático de respeto a las minorías y a las mujeres no va a entrar en guerra o en conflicto con otras minorías, y tengo mis dudas. Creo que va a haber, creo que nos queda mucho por ver.
Señora Gabriel, ¿una fuerza yihadista que llegue al poder en Siria podría crearle problemas a Israel con la potencialidad de repetir lo que le ha pasado con Hamas, por ejemplo, y podría reproducirse esa experiencia en esta frontera?
Bueno, ahí están las tropas israelíes que han entrado en la zona intermedia de la frontera para evitar precisamente, incluso han llegado hasta arriba del Monte Hermón, para evitar poder ser atacados desde ahí. Yo creo que además también han bombardeado lugares con armamento y sitios de inteligencia en Damasco, de manera que no sean armamento que no caiga en manos de estas fuerzas yihadistas que tienen ahora el poder. Creo que ha quedado claro. También los Estados Unidos han aprovechado, han bombardeado zonas de Daesh, también dejando bien claro que están en la región. Sí, creo que puede cambiar mucho. Puede cambiar mucho y puede poner en riesgo esa frontera. Pero que recordemos que no había paz tampoco en esa frontera. Sí.
Bueno, como decimos, esto recién comienza. Así que muchísimas gracias a Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Y por supuesto, estuvimos hablando acá de la caída del régimen sirio y lo que representa para la región. Muchísimas gracias, Masha.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su informe correspondiente al mes de noviembre que en Cuba persiste la ausencia de cambios en favor de los ciudadanos y la represión es el único instrumento del régimen en su intento por contener el malestar de la población. El reporte señala que el mes pasado se registraron al menos 253 acciones represivas en la isla.
Jaxi Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Martí Noticias sobre el informe mensual de la ONG con sede en Madrid, España.
Se mantiene el ambiente represivo. En noviembre documentamos al menos 250 acciones represivas de diferentes tipos: detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas, hostigamiento y maltratos en contra de prisioneros políticos y de conciencia, reprimiendo cada vez más, silenciando las voces críticas hacia lo interno y evidentemente en medio de un panorama donde aumenta la pobreza extrema.
Las presas políticas Sisi Abascal y Zahir Navarro anunciaron que desarrollarán un ayuno este 10 de diciembre como recordatorio de que el día en que se celebran los derechos humanos en todo el mundo es para Cuba de luto.
Zahir Navarro, desde la prisión de mujeres de La Bellote en Matanzas, envió este mensaje.
Este martes 10 de diciembre, Sisi Abascal Zamora y Zahir Navarro Álvarez desarrollaremos un ayuno que comenzaremos a las 8 de la mañana y concluiremos a las 3 de la tarde. Para los cubanos, no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en la madrugada del domingo puso fin a sus casi 14 años de aferramiento al poder, mientras su país se veía desangrado por una demoledora guerra civil.
Los periodistas independientes Julio Aleaga Pesán y Boris González Arena, en conversación con Martín Noticias, aseguraron que el derrocamiento del dictador sirio es una mala noticia para el régimen de La Habana.
Es muy mala noticia para el gobierno comunista cubano en el plano interno, porque reaviva las ansias de libertad del pueblo cubano. Recuerda que el gobierno cubano sigue estando en el lado equivocado de la historia, porque los aliados de al-Assad son los aliados de Díaz-Canel. Es Rusia, es Irán, son los ayatolas, es Hamas, es Hezbollah, es China, es el BRICS. O cambia su percepción del asunto y empieza un proceso de democratización, o las tornas se le están virando definitivamente.
Vladimir Putin se metió en una guerra que creyó que podía ganar en días y lleva 3 años en ella. Ha desgastado, ha debilitado muchísimo al gobierno ruso, que ha sido incapaz de darle ningún apoyo a Bashar al-Assad. Y otra cosa que hay que decir es que es un éxito de la política internacional de presión y sanción. La presión y las sanciones sobre Rusia la han debilitado al punto que no ha podido apoyar a Bashar al-Assad. Y la presión y las sanciones sobre Siria ha ayudado a derrocar a este genízaro. Llegaban 50 años maltratando y lastimando al pueblo sirio, y además favoreciendo que Irán y Rusia tuvieran ahí una base de operaciones.
El manicero, Juno Pina, Juno Happy.
Y hasta aquí vinimos a conocer a Francisco, el único vendedor de maní casero que hay en la pequeña Habana de Miami.
Tres audiovisuales de Martín Noticias recibieron este año los premios Emmy, máximo galardón que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, en su edición regional Sound Coast.
El servicio de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, una entidad de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, obtuvo un récord de 8 nominaciones este año, entre las que se alzaron con premios 3 periodistas independientes colaboradores de Martín Noticias, residentes en la isla.
Un saludo, pueblo de Cuba, en especial.
Resultaron galardonados los audiovisuales Francisco el Manicero, de Ricardo Quintana, y Jesús Acosta en la categoría de interés humano. Inmigrantes de fe, de Ricardo Quintana, Jesús Acosta y Rolando Rodríguez Lobaina, en la categoría de religión.
Cuando tú eres trans, ellos te catalogan por persona peligrosa.
Y ser trans, de Janet Lomba, Patricia Martínez, Maile González, Magdiela Espillaga, Joe Cardona, Denay Delgado Morera, Alina Robert, Kiriam Gutiérrez, Alexis Fernández, Hernando Barrera, Orelvis Cabrera y Jesús Acosta, en la categoría de diversidad, equidad e inclusión.
Desde la isla, Rolando Rodríguez Lobaina dedicó su premio al periodismo independiente en Cuba y a todos los presos políticos.
Así que este premio es de todos los periodistas independientes dentro de Cuba que se han esforzado y que se esfuerzan por llevar la verdad de lo que sufre el pueblo cubano. Llevar la voz de los cubanos a todos los confines de lo que viven, de lo que sufren, de los presos políticos también, que el periodismo independiente ha hecho en su labor visible lo que sufre la familia de esta nación.
Thank you, my mentor, my guidance, Joe Cardona. All the way, all along. Thank you so much, Vivian Martínez, Álvaro Alba, Silvia Rosabal. Thank you so much.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya encendemos nuestro faro informativo. Al instante también.
Hoy es martes y aquí está Alejandro Marcano.
Lindo es el martes.
Bello. No es lindo. Hermoso.
¿No?
No, para ¿no? mí hoy no.
¿No era el lunes?
Tengo mucho sueño.
Pero ¿no? bueno.
Pero buenos días. Nada, hay pesadez, no sé, no dormí bien.
Hay frío también.
Hay frío. Uh-huh. Ganas eso de acurrucarse en la cama y quedarse, pero no hay que dar gracias a Dios, hay trabajo y hay que seguir al frente con la misión. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar. Quien está en cama en estos momentos, el presidente de Brasil, fue operado de urgencia en Sao Paulo por una hemorragia intracraneal. Los médicos del Hospital Sírio-Libanés brindaron una conferencia de prensa para actualizar su estado de salud. Dice que Lula está consciente, conversa, pero se mantendrá en observación médica hasta la próxima semana. Pasamos a Perú. Las sospechas alrededor del presunto delito de falsedad durante el pozo operatorio de Dina Boluarte toman cada vez más fuerza. Un perito grafo técnico identificó discrepancias entre las firmas de la presidenta registradas en el Registro Nacional de identificación y las que aparecen en un decreto supremo que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Matthews, a Nueva Zelanda. Es decir, vienen más complicaciones en Perú políticamente. Edmundo González en Venezuela dijo a una entrevista al medio El País, al periódico, que estará en Venezuela el 10 de enero, esto lo reitera, para tomar posesión y que no presidirá un gobierno en el exilio. Además dijo que María Corina Machado será su vicepresidenta.
Sí, vicepresidenta ejecutiva.
Ejecutiva. Uh-huh. Bueno, y un mundo ideal sería así, porque quien logró la campaña y Edmundo González está allí, porque a ella le impidieron ser la presidenta, así que creo que es
lo
más lógico.
Yo lo escucho ya diferente, como más enérgico, como más seguro.
Sí, yo creo que, y esto a partir de el triunfo de Donald Trump, a partir de ese momento dicen analistas expertos que él se siente respaldado. De hecho, mira que una de las noticias que venía a contar a continuación es que el congresista Mario Díaz-Balart, considerado una de las figuras más fuertes de lo que va a ser el próximo gobierno de Trump, dijo que suspenderá la licencia de Citgo si Maduro continúa en el poder, y además dijo que contará Edmundo González con todo el apoyo de la administración Trump. Por eso creo que tiene un poco de sentido, porque él estuvo muy disminuido, muy, y aquí lo comentamos, en el tema de lo que era la presidencia obtenida el 28J. Pero veremos qué pasa el 10 de enero, ¿no? Hay muchas dudas. La ONU advirtió al régimen de Maduro que debe respetar el principio de inviolabilidad de la embajada argentina. Hay otras reacciones de países en torno a esta situación, donde están refugiados 6 personas que son cercanas a María Corina Machado. Costa Rica dijo que rechaza el asedio contra esta embajada. Uruguay reitera petición de salvoconducto y República Dominicana pide sensatez al régimen de Maduro para permitir salida de opositores asilados en esa sede en Caracas. Cámara de Representantes de Colombia aprueba proposición para que Petro se abstenga de asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Milei echa a la jefa del organismo recaudador de Argentina, que se suma a 99 funcionarios destituidos, y Argentina, por cierto, según Bloomberg, superaría a Colombia ahora como productor de crudo de la región. Y termino con una mala noticia en Haití. Unas 180 personas, la mayoría de la tercera edad, han sido asesinadas en ese país por una banda criminal.
Alejandro, ya encontré qué es lo que tiene.
¿Qué?
Hipersomnia idiopática.
Ah, sí,
bueno. Cuando dormir no es suficiente.
Eso se quita con algo.
Chanfle,
se quita con algo, con algo.
Croqueta.
Bueno, yo no quise decir.
Yo no tomo café con croquetas. Sí.
Yo no quería decir con qué.
Tú sabes que yo no tomo café y se lo comparto a la audiencia porque sufro de migraña. Entonces yo no puedo comer ni chocolate ni café. Pero hoy me traje café instantáneo, leche, porque me voy a tomar una taza. Prefiero que me duela la cabeza.
Gracias, no Alejandro.
¿Cómo se llama? Hipersomnia.
Hipersomnia
idiopática.
Hoy es martes, no pienses tanto en esa palabra.
Sí, señor. Sí,
gracias.
Señor. Vamos con los deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Números, estadísticas, todo, pregúntenselo a él.
Así es, ya es más conocido como el matemático de los deportes. Así lo bautizamos por acá. Los buenos días, Alfred Álvarez.
Buenos días, familia, bendiciones. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Todo muy bien.
Estamos esperando por tus noticias deportivas.
Oye, el mundo del deporte y en especial del béisbol está completamente en shock. Luego de ustedes que dicen que me gustan los números, prepárense que les voy a dar números aquí.
Lo de Soto.
Por supuesto, Juan Soto Pacheco, Juan José Soto Pacheco, ese es su nombre completo, pues tiene su mamá también. Acaba de, bueno, yo creo que ponernos orgullosos a todos los latinos en el mundo entero, porque ha firmado el contrato más grande de la historia. Estamos hablando de $765 millones por un periodo de 15 años, además con opciones de llegar a ganar más de $800 millones, lo cual es impresionante. Quiero decirles que yo estuve sacando la matemática, ustedes saben, así que agárrense ahí. Juan Soto va a ganar hay un bono de 75 millones, primero que nada, que está libre de impuestos. Ese es el primer bono por firmar. Va a ganar 51 millones por cada temporada. En el quinto año, si él se quiere salir de ese contrato, le van a subir 5 millones más, llegaría a 56. Pero con el contrato actual, estaríamos hablando de 8.5 millones por cada mes que juegue en las próximas temporadas. Estamos hablando de una ganancia de $314,815 por juego. Va a ganar $133,396 por hora. va a ganar $89,947 por cada turno al bate. Va a ganar $34,979 por cada inning. Va a ganar $2,018 por minuto. Y va a ganar $34 por cada segundo en los próximos 15 años. ¿Ustedes tienen alguna idea de la cantidad de dinero que es esto?
No queremos ni pensar en eso.
Alfred, las baterías estaban buenas de la calculadora.
Sí, sí, esta calculadora me ha salido más buena a mí.
Has contado el menudo delante de los pobres.
Pero lo que sí es increíble, y te lo digo, es el impacto que ha tenido Juan Soto. No solo eso, tenemos que hablar también de que esto pavimenta una carretera para los que vienen detrás. El hecho de que sea uno de nosotros, sea un latino el que tenga el contrato más grande de los deportes, de verdad que llena a uno de muchísimo orgullo. Y también ahora, evidentemente, eso sube el mercado para los demás agentes libres. Y yo creo que en general para el béisbol, ¿no? Evidentemente ahora ha puesto la vara muy alta y ya otros peloteros que no, a lo mejor no son Soto, pero son muy buenos, van a empezar a pensar, bueno, entonces si él gana 51 millones al año, ya yo no tengo por qué ganar 15, yo puedo ganar ahora 25, puedo ganar 30, y van a tener que empezar a pagar mucho más los equipos.
Alfred, un poquito, y ganarle la puja a los Yankees, que le habían dicho 760, pero 16 años, 765, pero un año menos.
Exactamente, un año menos. Hay otras cositas que han salido a la luz, como por ejemplo, Soto quería tener una suite para su familia. La suite costaba 3.5 millones por año, los Yankees no quisieron darle una suite. Hubo ciertas cosas en las que no se lograron poner de acuerdo y finalmente el peso también de aquí, el protagonista también de todo esto es Steve Cohen, el dueño de los New York Mets, que es un hombre que tiene una fortuna de $25 billones. Wow. Y es un fanático a muerte del equipo de los Mets. Compró el equipo recientemente y se ha prometido convertir al equipo en el mejor de las grandes ligas, entonces va a gastar muchísimo dinero en ellos, ¿no? Y solo para quedarnos en el béisbol, porque sé que también fascina a toda nuestra audiencia, Shohei Ohtani ya empezó su programa de lanzamientos luego de recuperarse de esa operación del hombro, así que para la próxima temporada este gran fenómeno lo pudiéramos ver no solo bateando y robando bases como este año, que logró hacer historia en conseguir 50 bases robadas y 50 jorrones, sino que ahora va a volver a pichar. Y hablando de pitchers japoneses, el fenómeno en este momento del béisbol profesional japonés, Rocky Sasaki, estaría muy cerca de firmar con los Padres de San Diego. Oye, una tendencia que se sigue marcando de que los jugadores asiáticos firman con equipos solamente de la costa oeste de los Estados Unidos, porque evidentemente ahí es donde está el mercado, ya que por la diferencia de horarios, los juegos son a las 9 de la mañana, hora de Japón, y es mucho más fácil para los japoneses ver un juego que tenerse que levantar a las 5 o las 6 de la mañana si jugar en la costa este de los Estados Unidos. Y eso se ha creado la tendencia que, bueno, vemos Ohtani que jugó en los Angelinos y en los Dodgers, vemos a Yu Darvish que juega en los Padres. Los jugadores japoneses solamente quieren jugar en esos equipos porque así pueden vender ellos más publicidad en Japón. Es decir, nosotros aquí a lo mejor no lo vemos, pero, por ejemplo, ahora Sasaki firma con los Padres y va a estar anunciando una marca, no sé, de gorras japonesas, y puede salir en la televisión japonesa y sabe que lo van a ver porque el horario lo favorece, ¿no? Una cosa súper interesante desde el punto de vista de marketing. Para cerrar rapidito, no sé cuánto tiempo tengo, quiero decirles que ayer en la NBA el equipo de los New York Knicks sigue con un paso muy interesante en el baloncesto de la NBA, ganándole a los Raptors 113-108, y Karl Anthony Towns, el chico de la República Dominicana que representa en la NBA, 24 puntos, 15 rebotes. Muy tremenda bien. Jornada para Karl Anthony Towns.
Alfred, un abrazo y gracias por la información.
Sí. Bendiciones. Piensen esto, $34 por segundo.
Aquí estamos contando. Aquí estamos contando a ver si nos compramos un equipo de béisbol. Gracias.
Tengo que trabajar horas extras.
Bendiciones, familia. Los quiero mucho.
Un abrazo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos a nuestra audiencia que ya nos acompaña esta mañana aquí en Martí Noticias AM. Los buenos días para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, nuestra muy querida Exilda Arjona Palme. ¿Cómo estamos, Exilda?
Muy bien, buenos días para ti, para los oyentes. Gracias por el abrazo. Tú lo compartes con ellos como siempre. Claro. Y nada, es un placer comenzar todas las mañanas con ustedes.
Martes 10 de diciembre de 2024, hoy es el Día de los Derechos Humanos y también el Día Internacional de los Derechos de los Animales. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y atención que en medio del caos eléctrico en Cuba, con tres desconexiones totales del sistema en menos de dos meses, el gobierno ha anunciado la reparación capital de los grupos electrógenos impulsados por Fidel Castro como parte de la fracasada revolución energética, un plan con una inversión no precisada y que no se pondrá en marcha hasta el próximo año. El diario oficial Granma publicó que la reparación capital de la unidad motriz de los grupos electrógenos de la unidad empresarial de base Geisel comenzará el próximo año. La nota añadió que se trata de una inversión que permitirá rescatar parte de la capacidad de generación de energía eléctrica instalada en el país.
Radel Luis Díaz Rosales, jefe de operaciones de Geisel en Holguín, dijo a la oficial Agencia Cubana de Noticias que la recapitalización será en el extranjero, luego el envío de varios motores mensuales para ser reparados. Dijo que el proceso se inició con la realización del test de aprobación por personal especializado a cada grupo electrógeno de la empresa en todas las provincias del territorio nacional. Dijo además que los motores elegidos poseen más de 14.000 horas de trabajo, cifra por encima de lo establecido para un correcto funcionamiento, y su arreglo permitirá recuperar los emplazamientos paralizados en la actualidad, cuyo número no precisó.
De otra parte, activistas cubanos se preparan para organizar un fin de año diferente para más de 100 familias en municipios de Guantánamo que lo perdieron todo tras el paso del huracán Oscar por el oriente del país. Y para ello invitan a todo aquel que quiera apoyar la iniciativa a sumarse a la recaudación tanto en metálico como con recursos materiales.
El equipo Huellas ha decidido regalar una cena digna a más de 100 familias en derrumbes totales y llevar el mayor volumen de donaciones que seamos capaces de recaudar, informó Joana Jola Álvarez, administradora del proyecto Solidario en Facebook. Toda ayuda cuenta y cada aporte cuenta. Hemos decidido regalar juguetes a esos niños que hoy no tienen y llevar la alegría a esos hogares donde el dolor es muy fuerte, añadió.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en función de lo penal, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, sancionó a 3 ciudadanos a 20, 25 y 30 años de privación de libertad por el asesinato de un joven durante una fiesta de cumpleaños, en la que irrumpieron portando armas blancas y dejaron además varios heridos.
El hecho imputado ocurrió el 4 de diciembre del pasado año, a la 1:30 de la madrugada, en una fiesta de cumpleaños celebrada en el kilómetro 12.5, El Castillito, poblado del Cobre de Santiago de Cuba. Los inculpados provocaron en el sitio un violento desafío al llevar ocultos entre sus prendas de vestir un machetín y un machete, con los cuales causaron la muerte a un joven, intentaron asesinar a otro y lesionaron a 4 personas.
Por su parte, la sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas condenó a 25 años de privación de libertad a un ciudadano acusado de robo con fuerza, sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes, entre otros delitos asociados, tras un juicio realizado conjuntamente con otros 2 implicados, para quienes las sanciones dictadas alcanzaron los 14 y 11 años de cárcel. Según el reporte de Visión Tunera, los delitos generaron pérdidas económicas que ascienden a 134.550 pesos cubanos, que han afectado gravemente a campesinos y bases productivas en zonas rurales de la provincia.
Además de las rigurosas penas de cárcel solicitadas por la Fiscalía, a los 3 sancionados se les impuso la obligación de indemnizar a las víctimas y la prohibición de salida del país. Recientemente, el Ministerio del Interior informó de sanciones a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado. La prensa oficial cubana ha publicado en los últimos días noticias sobre varios juicios ejemplarizantes, un adjetivo poco apreciado en el derecho penal moderno, que considera que la justicia debe ser justa y no ejemplarizante.
En más noticias, el movimiento de la sociedad civil independiente cubana Mujeres por el Cambio lanzó un llamado a poner fin a la destrucción de la familia cubana a manos del régimen de la isla, en una declaración que es el programa constituyente de un colectivo que hace un llamado urgente a la acción. Integrado por figuras de la sociedad civil, de la isla y el exilio, el colectivo, que se define como una agrupación pluralista que reúne a mujeres de diversas generaciones, creencias y orígenes sociales, alzó su voz ante lo que considera una de las crisis humanitarias más graves en más de un siglo en Cuba.
La declaración señala que miles de cubanos, incluidos niños y ancianos, pierden la vida mensualmente por causas evitables. Esta situación, lejos de ser una serie de calamidades naturales, es el resultado de un gobierno ineficaz y una oligarquía que prioriza su propio interés sobre el bienestar del pueblo. Mujeres por el Cambio tiene 5 demandas: la liberación inmediata de los presos políticos y el restablecimiento de libertades básicas en Cuba, la legalización de la propiedad privada y la creación de un marco para proteger la actividad económica libre y eliminar los monopolios estatales.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el tanquero AMIF, que arribó a La Habana la pasada semana con una importante carga de combustible, se sumó a la espera del buque Corozol, que permanece frente a la costa de Matanzas desde noviembre, pendiente de la autorización para acceder a puerto y entregar su carga muy necesaria para un país en crisis energética extrema. De acuerdo con las plataformas de seguimiento satelital, el AMIF, con bandera de Liberia, está bogando frente a las costas de la capital cubana desde el 6 de diciembre. Arribó a esa área geográfica con aproximadamente 40.000 toneladas de combustible, lo que supondría, dada su capacidad de carga, que está lleno hasta el tope, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
El experto precisó que el barco cargó el pasado 11 de noviembre en Sicilia, Italia, en lo que sería una de las compras de combustible que está realizando La Habana en Europa para tratar de sustituir los menguantes envíos de Venezuela y los cada vez más escasos despachos desde Rusia. Fuera de estos, el único suministrador estable sigue siendo México. Otro buque de bandera liberiana, el Corozol, que llegó a costas cubanas el 20 de noviembre, cumple 20 días frente a la bahía de Matanzas sin entrar a la base de supertanqueros allí ubicada, donde debería descargar alrededor de 106.000 toneladas de diésel o combustible para aviones.
Resumen de noticias.
Damos un vistazo a noticias destacadas de Estados Unidos y el mundo y comenzamos contándoles que el líder de la Organización para la Liberación del Levante, Ahmed Hussein al-Sharaa, conocido como Abu Mohamed al-Golani, ha anunciado hoy que publicará una lista con las identidades de aquellos altos cargos que han estado implicados en torturas contra la población civil de Siria durante el régimen de Bashar al-Assad.
Asimismo, ha señalado que ofrecerán recompensas a quienes proporcionen información sobre los altos mandos del ejército y de los servicios de seguridad implicados en crímenes de guerra. Al-Golani afirmó que serán tolerantes con aquellos cuyas manos no estén manchadas con la sangre del pueblo sirio y concederán la amnistía a quienes estaban en servicio obligatorio.
El gobierno de Estados Unidos ha anunciado hoy sanciones contra decenas de personas por corrupción y violaciones de derechos humanos, que incluyen a Fawaz al-Akaras, suegro del derrocado líder sirio Bashar al-Assad, que supuestamente huyó a Rusia cuando los yihadistas y rebeldes tomaron la capital, Damasco.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que ha tomado esta medida en conmemoración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, ha explicado que al-Akaras ha ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios a su yerno. Las autoridades estadounidenses también han anunciado restricciones de visado contra 7 personas involucradas en socavar la paz, la seguridad y la estabilidad de Cisjordania.
Y atención, que la justicia de Estados Unidos ha emitido sendas órdenes de detención contra 2 ex altos cargos de los servicios de inteligencia del gobierno sirio bajo la presidencia de Bashar al-Assad, acusados de cometer crímenes de guerra contra civiles detenidos bajo su control, incluidos de nacionalidad estadounidense, durante el transcurso de la guerra civil en el país árabe.
Los acusados son Yamil Hassan, de 72 años, y Abdul Salam Mahmoud, de 65, exfuncionarios de inteligencia de las Fuerzas Aéreas Sirias, quienes conspiraron para identificar, intimidar, amenazar, castigar y matar a personas detenidas en la prisión de Meseh en Damasco, sospechosas de ayudar o apoyar a opositores al régimen, como quienes protestaban, proporcionaban ayuda médica o criticaban públicamente al régimen.
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos ha asegurado hoy estar decidido a detener al grupo terrorista Estado Islámico para evitar la fragmentación de Siria y la exportación del extremismo después de la ofensiva a gran escala lanzada la semana pasada por yihadistas y rebeldes que han derrocado al régimen de Bashar al-Assad.
Así lo ha declarado el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, en una rueda de prensa en la que ha alertado de que la organización terrorista tratará de aprovechar este periodo que se abre tras la huida del dictador para restablecer sus capacidades para crear refugios seguros.
El ejército de Israel ha llevado a cabo más de 300 bombardeos contra objetivos en Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad durante la jornada del domingo, según ha indicado hoy el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, incluidos nuevos ataques aéreos a primera hora de este martes.
El organismo con sede en Londres ha cifrado en 310 el total de bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes desde la huida de al-Assad de Damasco, y ha indicado que los últimos bombardeos han sido lanzados contra empresas de defensas en Alepo y almacenes de armas y municiones en la capital, sus alrededores y la provincia de Hama.
Asimismo, el ejército de Israel ha negado que sus tropas estén llevando a cabo avances hacia Damasco. Ha afirmado que se encuentran dentro de la zona de amortiguación y en puntos defensivos cercanos a la frontera, después de que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirmara que se encontraban ya a unos 25 kilómetros de la capital de Siria.
El mensaje ha llegado poco después de que el observatorio con sede en Londres afirmara que las tropas israelíes han seguido penetrando en territorio sirio y han llegado a los alrededores de la localidad de Ain al-Tina y Ain al-Alika, a unos 25 kilómetros de la capital siria.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stephane Dujarric, ha recordado la existencia del derecho a solicitar asilo, después de que numerosos países europeos hayan anunciado la suspensión de los procedimientos de las solicitudes presentadas por ciudadanos sirios tras la caída del régimen del presidente Bashar al-Assad, que ha huido del país tras la ofensiva de yihadistas y rebeldes.
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido y los países nórdicos han decidido durante la jornada suspender los procedimientos de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios y han dicho que están analizando de cerca la situación.
Y atención, que al menos 10 civiles han fallecido en un bombardeo de artillería turco en la localidad de Sarfan, al este de la ciudad de Manbij, tras tomar el control de esta urbe y coincidiendo con el desplazamiento de residentes en medio de los combates entre las fuerzas democráticas sirias y grupos armados apoyados por Ankara.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres, ha indicado que miembros de facciones apoyadas por Turquía han atacado propiedades de civiles y han quemado sus casas. Horas antes, dos niños murieron en el bombardeo de artillería de las fuerzas turcas en la localidad de Tarmi, ubicada en la zona rural de Ain al-Arab.
En Israel, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, ha cifrado hoy en cerca de 44.800 los palestinos a causa de la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha señalado en un comunicado que hasta la fecha se han confirmado 44.786 fallecidos y 106.188 heridos, antes de agregar que cuatro ataques perpetrados por las tropas israelíes durante el último día han dejado 28 muertos y 54 heridos. Sin embargo, ha dicho que esta cifra incluye únicamente a las víctimas que han llegado a hospitales del enclave y ha afirmado que aún hay diversas víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, dado que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden llegar a ellas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha arremetido ayer contra el sistema judicial y los medios de comunicación, a quienes ha acusado de difundir noticias falsas y ha asegurado que es el primer interesado en decir la verdad, en víspera de su testimonio en el juicio ante un tribunal por distintos casos de corrupción.
En una acalorada rueda de prensa, la primera en casi 100 días, el jefe del Ejecutivo israelí ha cargado duramente contra la justicia, alegando que está llevando a cabo una cacería. Netanyahu dijo: "Llevo 8 años esperando este día. He estado esperando durante 8 años para presentar la verdad, esperando finalmente hacer estallar las acusaciones delirantes e infundadas que se dirigían contra mí, esperando exponer el método de la casa".
De otra parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado hoy que Rusia suministrará gratuitamente a Minsk misiles Oresnik, el nuevo modelo de proyectiles de medio alcance fabricados por Moscú y ya probados en territorio ucraniano, y ha destacado que el sistema de misiles es fundamentalmente bielorruso.
Lukashenko ha asegurado que la instalación, que tendrá lugar durante la segunda mitad del 2025, será llevada a cabo por equipos bielorrusos encargados y formados para ello. El presidente bielorruso ha aprovechado la ocasión para resaltar que el país cuenta con poderosas armas convencionales que harán que otros países se lo piensen dos veces antes de atacar.
La Asamblea Nacional de Corea del Sur ha aprobado hoy el nombramiento de un fiscal especial que encabece la investigación contra el presidente del país, Yoon Suk-yeol, acusado de insurrección por haber declarado hace una semana la ley marcial, una medida que fue revocada horas después por el Parlamento.
El proyecto de ley que allana el camino para que la pesquisa salga adelante también incluye la apertura de investigaciones contra el ahora exministro de Defensa, Kim Jong-hyun, y el jefe del ejército, Park Ang-sung, ambos señalados por lo sucedido. La votación se ha saldado con 210 votos a favor, 63 en contra y 14 abstenciones.
Terminamos este recorrido en Brasil, donde el presidente de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Sao Paulo, tras someterse a una craneotomía para drenar un hematoma subdural posiblemente vinculado con una caída sufrida el 19 de octubre en su vivienda, según un comunicado publicado por el Hospital Sirio-Libanés.
El centro médico detalla que el mandatario ingresó durante la noche del lunes en la sede del hospital en la capital, Brasilia, para realizarse un examen tras tener dolor de cabeza, y agregado que la resonancia magnética mostró una hemorragia intracraneal debido al accidente doméstico sufrido el pasado 19 de octubre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y hoy es 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que se celebra en muchos lugares del mundo y aunque Cuba firmó la declaración en diciembre de 1948, en la isla no se respetan esos derechos y solo opositores y disidentes recuerdan la efeméride. Entre los derechos citados en la declaración se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a no ser víctima de una detención arbitraria, a un proceso judicial justo, también a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, a la libertad de movimiento y residencia, al asilo político, entre otros.
Exilda, hoy los cubanos sufren la ausencia de los servicios más elementales por la grave crisis económica que atraviesa la isla. Y a ello se suman las constantes violaciones de derechos humanos y la falta de libertades, acciones represivas del régimen contra la sociedad civil, detenciones arbitrarias y otros hechos transgresores de los derechos humanos, como la vigilancia policial y las citaciones acompañadas de interrogatorios y amenazas.
Por eso, Ricardo, en una fecha tan significativa como la de hoy, contactamos con Jaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, organización que sigue muy de cerca el diario acontecer de los cubanos y a quien ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Buenos días para ambos y bueno, un saludo para los oyentes, especialmente para los que están en Cuba.
Bueno, se impone hoy hablar 10 de diciembre. ¿Cómo se encuentra la situación de los derechos humanos en Cuba?
Bueno, en esta fecha, como dices, es muy buena para hacer un balance. Y en primer lugar, felicitando, si es que felicitar, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo, felicitar a los defensores de derechos humanos y a la gente que cree en Cuba que se necesita el avance hacia un estado en que estos derechos. La situación es gravísima. Es difícil encontrar un solo derecho, sea social, sea civil, político, económico, que sea respetado en Cuba. Pero hay cosas muy significativas y voy a poner un ejemplo. La semana pasada, fue detenido un colaborador del observatorio, Joan Ricardo Llerena, y uno de los elementos por los que fue detenido fue por tener una declaración universal de los derechos humanos. Entonces, yo creo que este ejemplo es reflejo del poco respeto que tiene el Estado cubano a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a lo que ella significa. Yo decía, es difícil encontrar un derecho. Ayer mismo emitimos un comunicado donde denunciábamos que en el mes de noviembre habían ocurrido al menos 250 acciones represivas contra el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. Pero si vamos a los derechos sociales, esos que siempre el régimen ha vendido, de que es el paraíso, los derechos sociales, las conquistas, la revolución, estamos viendo que la pobreza está en torno al 90% de la población, y eso lo hemos denunciado en los últimos años. Por tanto, repito, hay que felicitar, pero también hay que reconocer que el panorama de los derechos humanos en Cuba es crítico y que está afectando la vida de la gente en su cotidianidad.
Señor Cires, y lamentablemente al desglosar esas cifras que, por ejemplo, ustedes presentan en cuanto al reporte de noviembre, ya no hay distingos. Sencillamente, hombres, mujeres, jóvenes se encuentran haciendo parte penosamente de este listado que hoy debería estar en blanco, más en una fecha como esta.
Efectivamente. Mira, el año pasado la mayoría de las detenciones arbitrarias fueron contra mujeres. Un número importante de presos políticos son mujeres, que en torno a 100 son mujeres. Recordemos cuando a partir del 11J detuvieron a personas menores de edad. Efectivamente, no hay distinción, pero tampoco hay distinción en un elemento que nosotros hemos destacado en los últimos años. Es que, no sé si recuerdan, antes la represión estaba enfocada en contra de aquellos que se organizaban como oposición, como activistas de sociedad civil. Ahora no, ahora va en contra de cualquiera, en contra de una persona que lo único que hizo, como Mayelín Rodríguez Prado, que lo que hizo fue transmitir una protesta por Facebook. Va en contra de la señora que en la cola se manifiesta o dice o critica algo al régimen. Es una situación difícil y además que por otro lado la población tiene que soportar cómo hay una parte muy pequeña de la población muy relacionada con la estructura del régimen que sí tiene determinados derechos mientras que otra no. Es una situación grave y que cada vez es más generalizada, por eso es que no se distingue ya en atención a los criterios que tú has expresado.
Ya si en este último informe ustedes también destacaron lo sucedido, las muertes en prisión de 4 prisioneros políticos, y es algo que también hay que destacar brevemente en el minuto que nos queda.
Y bueno, la situación de los presos políticos es gravísima, nosotros lo estamos denunciando, es un tema más allá de política, más allá, es un tema humanitario, y ya son 4 los fallecidos en este último año. Esto clama al cielo, esto es una injusticia tremenda y nosotros lo estamos denunciando. Ellos tienen que abrir el puño, tienen que abrir el puño, porque si no, hay gente que en este momento, en este mismo momento, está atravesando una situación muy difícil y que pone en riesgo su vida. Nosotros hacemos un llamado, reiteramos el llamado por la liberación de los presos políticos.
Señor Siri, si hubiera que ponerle el nombre de un preso político a este día, ¿cuál usted utilizaría?
José Daniel Ferrer, sin duda, que en este momento está en huelga de hambre por la libertad de los presos políticos.
Muchas gracias a nuestro invitado, como siempre, atendiendo el llamado de Martín Noticias. Él es Jaxis Cires, es la cabeza pensante de esta organización que hoy nos ha refrescado un poco más esta triste historia que sufre el pueblo de Cuba.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Nuestra actualización informativa al instante. Vamos a la sala de redacción.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Un manifestante del 11J ha sido liberado hace pocos días y celebra por primera vez el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones para Martín Noticias.
Junior Iglesia Velázquez, un manifestante del 11 de julio recientemente liberado, quiere un cambio total para su país y que los cubanos tengan libertad y justicia y puedan disfrutar de los derechos que hacen la vida digna. En conversación con Martín Noticias, Iglesia Velázquez expresó que tras su encarcelamiento comprendió la importancia del respeto a los derechos humanos.
Estaba enterado de lo que era derechos humanos, pero nunca estuve en ningún movimiento. Entonces quisiera un cambio total porque es inhumano lo que se está pasando en el pueblo de Cuba. No quisiera que fuera un cambio de que haya alimento nada más, porque si yo pudiera elegir libremente lo que quiere, no lo que uno le impone. Hacer elecciones libremente y toda libertad que existe en otros lugares, en otros países, que he estado en varios países y conozco de lo que es democracia y es libertad. Aquí no hay ni democracia ni hay libertad.
Para el expreso político, hay que despojar a los cubanos de la intervención del Estado en todos los ámbitos de la sociedad.
Un cambio total, porque es inhumano lo que se está pasando en el pueblo de Cuba. Porque con comida no se resuelve nada, porque tú hoy le das a un mendigo un pan y mañana vuelve a tener hambre. Sin embargo, tú coges coge y trae una caña de pescar y ese mendigo ya se busca su propia comida.
Las autoridades cubanas liberaron el 2 de diciembre al preso político tras cumplir 3 años y 4 meses en la prisión.
Porque tuve 8 meses de rebaja por comportamiento y...
Agregó que en un hipotético enjuiciamiento, el régimen tendría que resarcir a los cubanos.
Que se cumpla la justicia, que es lo que queremos todos. No fue justo la prisión que cumplí, ¿no? Está claro que me siento dañado por eso, me siento incómodo por eso. Y no solo por mí, sino por mi familia también. Somos muchos los que estamos pasando lo mismo.
Iglesia Velázquez fue condenado a 4 años de privación de libertad, inculpado de los delitos de desacato y desórdenes públicos, luego de participar en las históricas protestas de 2021 en Placetas, Villa Clara. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Pobladores de Guantánamo denuncian lentitud e insuficiente gestión en recuperación tras el paso del huracán Oscar. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
A más de un mes del paso del huracán Oscar, los pobladores de varias localidades guantanameras como San Antonio del Sur e Imías continúan enfrentando dificultades extremas. Las familias afectadas aseguran que la ayuda ha sido insuficiente y que los trabajos de recuperación avanzan con lentitud, dejando a muchas personas en condiciones precarias tras perder sus hogares, pertenencias y ahorros. Ana Luz, residente en San Antonio del Sur, explicó que después del paso del huracán, las autoridades repartieron alimentos gratuitos y entregaron los productos de la canasta básica, pero desde entonces no han recibido más asistencia.
Exactamente, vendieron algunos y otros no vendieron nada, algo regalado así, alguna boberita de alimento, no sé qué más, pero bueno, a través del tiempo no han dado nada más, los niños están quedando lástima, todo el mundo, mi vida, los viejitos, todo el mundo, no hay nada, no traen nada a la bodega, no hay nada.
Precisamente hoy, el mandatario cubano Miguel Díaz Canel visitaba San Antonio del Sur, según Ana Luz.
Y hoy está la visita, vamos a ver qué pasa.
En la localidad de Imías, el malestar es aún mayor debido a la venta de colchones personales a diferentes precios, según una residente entrevistada.
En una bodega aquí, 735 pesos uno y el otro 1.865. Personales a inicio del mes pasado.
Por otra parte, esta vecina se pregunta por qué venden los colchones si lo han perdido todo.
Esa pregunta nos la hacemos varias personas.
Para conocer más acerca de la venta de colchones en Imías, contactamos con el Poder Popular de la localidad.
Soy periodista de Martí Noticias.
Yunaivis, otra residente, denunció que un acceso provisional que permitía la entrada al poblado tras una reciente crecida del río Imías se derrumbó.
Fue otro puente que pusieron ahí mientras tanto se arreglaba el otro. Estaba lloviendo y el río creció y fue el que se llevó. Y el otro está ahí, no se ha hecho nada todavía.
La situación para quienes perdieron sus hogares es crítica. Según Yunaivis, familias que perdieron su vivienda durante el huracán Oscar han sido reubicadas en casas de campaña en una zona conocida como el aeropuerto, en la comunidad Jesús Lores.
Esa persona que el río le llevó la casa, que le llevó todo, están ahí arriba en el aeropuerto, están, que dan lástima. Imagínate ahí la casita de campaña, está ahí el día entero, sol y sereno ahí, y ahora que está haciendo frío, yo no sé.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales revela 4 sitios dentro de Cuba que probablemente estén apoyando los esfuerzos de China para recopilar inteligencia sobre Estados Unidos y sus vecinos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un estudio publicado la semana pasada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, D.C., se detallan 4 instalaciones en Cuba que podrían estar siendo utilizadas por China para recopilar señales de inteligencia sobre Estados Unidos. El informe dice que el mayor sitio activo para recopilar señales de inteligencia está ubicado cerca de Bejucal. A menos de 10 kilómetros al norte de Bejucal se encuentra una instalación más pequeña conocida como Huajay. Junto con Bejucal y Huajay, la instalación de Calabazar representa el tercer gran sitio para recopilar señales de inteligencia activo en las afueras de La Habana, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Señala además que hay un nuevo sitio para recopilar señales de inteligencia que no había sido reportado anteriormente. Es un gran conjunto de antenas dispuestas circularmente al este de la ciudad de Santiago de Cuba, cerca de El Salao, capaz de detectar señales a una distancia de entre 3.000 a 8.000 millas náuticas. El sitio está ubicado a pocas millas de la planta de cemento Moncada, que al parecer participa en el proyecto de ampliación del puerto de Santiago de Cuba, que recibió financiamiento de China. La investigación señala que estos sitios han experimentado mejoras observables en los últimos años, incluso cuando Cuba se ha enfrentado a perspectivas económicas cada vez más sombrías que la han acercado a China. El estudio recomienda que Estados Unidos y sus socios regionales monitoreen cuidadosamente el creciente papel de China en Cuba, que fortalezcan las comunicaciones sensibles y promuevan la transparencia para reducir la probabilidad de errores de cálculo. Por su parte, la Embajada China en Cuba, en un comunicado, calificó el domingo el informe de pura fantasía y dijo que carece de fundamento. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguel.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. La caída del régimen sirio es un cambio de enorme magnitud que afecta a muchos países y actores, con grandes ganadores y perdedores. Aunque la niebla de la guerra impida todavía identificar con exactitud a la mayoría, es un acontecimiento histórico que pone fin a la guerra civil que se iniciará, recordemos, el año 2011, que generará millones de refugiados hacia el Líbano y Europa, con fuerte presencia de Irán, Hezbollah y Rusia en apoyo de la dictadura de Al-Assad.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Entonces, para examinar los últimos acontecimientos, las connotaciones para la región y los escenarios posibles a corto plazo, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Muy buenos días, Masha.
Muy buenos días.
Gracias por atendernos. Sin duda hay mucha alegría por la caída de Al-Assad. Sin embargo, el asunto es más complejo de lo que parece. A simple vista, y es probable que existan consecuencias de tipo diverso y que la elección no sea entre bueno y malo, sino que el cambio sea para peor. ¿Es esta la situación de Siria, señora Gabriel?
Bueno, como dices, la situación es muy compleja. Estamos en un... estaba escuchando un analista que decía que es como si hubiera que elegir entre la peste y la cólera en este momento, y el cólera. No sabemos muy bien, la caída del régimen de un sanguinario dictador como Assad, yo creo que es desde luego para alegrarse, y ahí están las imágenes de los sirios que han salido a las calles y el festejo, y además ahora que están saliendo a la luz algunas de las atrocidades, como la cárcel donde tenían afinados a un montón de prisioneros bajo el suelo. Pero claro, el tema es quién toma el control. Uh-huh. Y quien ha tomado el control no deja de ser un terrorista, según los criterios del mundo occidental, según Estados Unidos. De hecho, alguien que ha estado vinculado, altamente vinculado a Al-Qaeda, que era representante de Al-Nusra, que era la versión de Al-Qaeda en la región, y que se metió en la yihad después del 11 de septiembre, que nos da una idea del grado de radicalismo, pero al mismo tiempo un hombre que tiene un evidente gran conocimiento y una gran comprensión de lo que es el lenguaje occidental de las relaciones públicas, y de hecho algo muy interesante es que, si se fijan, de sus primeras imágenes, que se lo podía ver con la kefía y el armamento y toda la todos los símbolos de la yihad, ahora lo estamos viendo con este uniforme de soldado kaki, casi más con connotaciones a Zelensky. Lo que habrá que ver, evidentemente, es si realmente va por ahí o bien si no es más que una puesta en escena para engañar a los occidentales. Si se fijan, cuando cayó, recordemos cuando cayó en Afganistán el gobierno y entraron los talibanes, muchos de los medios nos quisieron hablar de una especie de islamismo inclusivo, que los talibanes ahora son mejores, que son más moderados, un islamismo moderado, y empezaron, incluso algunos hablaban que a lo mejor habría alguna mujer en el gobierno, y lo que vemos ahora es que las mujeres no solamente tienen que ir con velo, no pueden hablar entre ellas, no pueden cantar, es decir, va a haber que esperar. Pero si me permiten, en la entrada dijeron que esto pone fin a la guerra civil. Yo no sé si pone fin a la guerra civil o abre una nueva etapa, porque no es solamente este grupo el que está. No se olvide que están los kurdos, los drusos, hay muchos intereses en la región.
Las fuerzas que combatieron y triunfaron en Siria, ¿aceptarían el rol externo de potencias como Estados Unidos? ¿Permanecerán unidas o se podrán enfrentar unas a otras? ¿Qué piensa?
Yo siempre creo que en Oriente Medio, si me hablan de si se quedarán unidos o se enfrentarán, creo que la respuesta suele ser se enfrentarán, porque son muchos intereses. Por un lado tiene los kurdos, que son los que van a tener el apoyo occidental probablemente, que no se van a involucrar en lo que es la otra zona, no lo sé, realmente esto es es un grandísimo signo de interrogación. Sí. Del para dónde puede ir. Ahora, quiero equivocarme, quiero creer que son gente que va a optar por un mundo democrático de respeto a las minorías y a las mujeres, etcétera. Tengo mis dudas y quiero creer que ese gobierno democrático de respeto a las minorías y a las mujeres no va a entrar en guerra o en conflicto con otras minorías, y tengo mis dudas. Creo que va a haber, creo que nos queda mucho por ver.
Señora Gabriel, ¿una fuerza yihadista que llegue al poder en Siria podría crearle problemas a Israel con la potencialidad de repetir lo que le ha pasado con Hamas, por ejemplo, y podría reproducirse esa experiencia en esta frontera?
Bueno, ahí están las tropas israelíes que han entrado en la zona intermedia de la frontera para evitar, precisamente, incluso han llegado hasta arriba del Monte Hermón para evitar poder ser atacados desde ahí. Yo creo que además también han bombardeado lugares con armamento y sitios de inteligencia en Damasco, de manera que no sean armamento que no caiga en manos de estas fuerzas yihadistas que tienen ahora el poder. Creo que ha quedado claro. También los Estados Unidos han aprovechado, ahora han bombardeado zonas de Daesh, también dejando bien claro que están en la región. Sí, creo que puede cambiar mucho. Puede cambiar mucho y puede poner en riesgo esa frontera. Pero que recordemos que no había paz tampoco en esa frontera. Sí.
Bueno, como decimos, esto recién comienza. Así que muchísimas gracias a Masha Gabriel, periodista, escritora y directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente. Y por supuesto, estuvimos hablando acá de la caída del régimen sirio y lo que representa para la región. Muchísimas gracias, Masha.
Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su informe correspondiente al mes de noviembre que en Cuba persiste la ausencia de cambios en favor de los ciudadanos y la represión es el único instrumento del régimen en su intento por contener el malestar de la población. El reporte señala que el mes pasado se registraron al menos 253 acciones represivas en la isla.
Jacky Cires, jefe de estrategias del observatorio, habló con Martí Noticias sobre el informe mensual de la ONG con sede en Madrid, España.
Se mantiene el ambiente represivo. En noviembre documentamos al menos 250 acciones represivas de diferentes tipos: detenciones arbitrarias, retenciones de activistas y opositores en sus casas, hostigamiento y maltratos en contra de prisioneros políticos y de conciencia, reprimiendo cada vez más, silenciando las voces críticas hacia lo interno y evidentemente en medio de un panorama donde aumenta la pobreza extrema.
Las presas políticas Sissi Abascal y Zahil Navarro anunciaron que desarrollarán un ayuno este 10 de diciembre como recordatorio de que el día en que se celebran los derechos humanos en todo el mundo es para Cuba de luto.
Zahil Navarro, desde la prisión de mujeres de La Bellote en Matanzas, envió este mensaje.
Este martes 10 de diciembre, Sissi Abascal Zamora y Zahil Navarro Álvarez desarrollaremos un ayuno que comenzaremos a las 8 de la mañana y concluiremos a las 3 de la tarde. Para los cubanos, no es un día de celebración, sino de mantener el dedo acusatorio contra un régimen que humilla, amenaza, maltrata, encarcela, golpea, mata impunemente.
La caída del régimen de Bashar al-Assad en la madrugada del domingo puso fin a sus casi 14 años de aferramiento al poder, mientras su país se veía desangrado por una demoledora guerra civil.
Los periodistas independientes Julio Aleaga Pesán y Boris González Arena, en conversación con Martín Noticias, aseguraron que el derrocamiento del dictador sirio es una mala noticia para el régimen de La Habana.
Es muy mala noticia para el gobierno comunista cubano en el plano interno porque reaviva las ansias de libertad del pueblo cubano. Nos recuerda que el gobierno cubano sigue estando en el lado equivocado de la historia, porque los aliados de al-Assad son los aliados de Díaz-Canel. Es Rusia, es Irán, son los ayatolas, es Hamas, es Hezbollah, es China, es el BRICS. O cambia su percepción del asunto y empieza un proceso de democratización, o las tornas se le están virando definitivamente.
Vladimir Putin se metió en una guerra que creyó que podía ganar en días y lleva 3 años en ella. Ha desgastado, ha debilitado muchísimo al gobierno ruso, que ha sido incapaz de darle ningún apoyo a Bashar al-Assad. Y otra cosa que hay que decir es que es un éxito de la política internacional de presión y sanción. La presión y las sanciones sobre Rusia la han debilitado al punto que no ha podido apoyar a Bashar al-Assad. Y la presión y las sanciones sobre Siria ha ayudado a derrocar a este genízaro. Llegaban 50 años maltratando y lastimando al pueblo sirio y además favoreciendo que Irán y Rusia tuvieran ahí una base de operaciones.
El manicero, Juno Pina, Juno Happy.
Y hasta aquí vinimos a conocer a Francisco, el único vendedor de maní casero que hay en la pequeña Habana de Miami.
Tres audiovisuales de Martín Noticias recibieron este año los premios Emmy, máximo galardón que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Televisión, en su edición regional Suncoast.
El servicio de noticias de la Oficina de Transmisiones a Cuba, una entidad de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos, obtuvo un récord de 8 nominaciones este año, entre las que se alzaron con premios 3 periodistas independientes colaboradores de Martín Noticias, residentes en la isla.
Un saludo, pueblo de Cuba, en especial.
Resultaron galardonados los audiovisuales Francisco el Manicero, de Ricardo Quintana, y Jesús Acosta en la categoría de interés humano. Inmigrantes de fe, de Ricardo Quintana, Jesús Acosta y Rolando Rodríguez Lavaina, en la categoría de religión.
Cuando tú eres trans, ellos te catalogan por persona peligrosa.
Y ser trans, de Janet Lomba, Patricia Martínez, Maile González, Magdiela Espillaga, Joe Cardona, Denay Delgado Morera, Alina Robert, Kiriam Gutiérrez, Alexis Fernández, Hernando Barrera, Orelvis Cabrera y Jesús Acosta, en la categoría de diversidad, equidad e inclusión.
Desde la isla, Rolando Rodríguez Lobaina dedicó su premio al periodismo independiente en Cuba y a todos los presos políticos.
Así que este premio es de todos los periodistas independientes dentro de Cuba que se han esforzado y que se esfuerzan por llevar la verdad de lo que sufre el pueblo cubano. Llevar la voz de los cubanos a todos los confines, de lo que viven, de lo que sufren, de los presos políticos también, que el periodismo independiente ha hecho en su labor visible lo que sufre la familia de esta nación.
Thank you, my mentor, my guidance, Joe Cardona. All the way, all along. Thank you so much, Vivian Martínez, Álvaro Alba, Silvia Rosabal. Thank you so much.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya encendemos nuestro faro informativo. Al instante también.
Hoy es martes y aquí está Alejandra Marcano.
Lindo es el martes.
Bello.
No, 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 no
Marlene.
Hermoso.
¿No?
No, para ¿no? mí hoy no.
¿No era el lunes?
Tengo mucho sueño.
Pero ¿no? bueno.
Pero bueno, días. Nada, hay pesadez, no sé, no dormí bien.
Hay frío también.
Hay frío. Uh-huh. Ganas eso de acurrucarse en la cama y quedarse, pero no, hay que dar gracias a Dios, hay trabajo y hay que seguir al frente con la misión. Uh-huh. Bueno, vamos a comenzar. Quien está en cama en estos momentos es el presidente de Brasil. Fue operado de urgencia en Sao Paulo por una hemorragia intracraneal. Los médicos del Hospital Ciro Libanés brindaron una conferencia de prensa para actualizar su estado de salud. Dice que Lula está consciente, conversa, pero se mantendrá en observación médica hasta la próxima semana. Pasamos a Perú. Las sospechas alrededor del presunto delito de falsedad durante el pozo operatorio de Dina Boluarte toman cada vez más fuerza. Un peritógrafo técnico identificó discrepancias entre las firmas de la presidenta registradas en el Registro Nacional de Identificación y las que aparecen en un decreto supremo que autorizó el viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Matthews, a Nueva Zelanda. Es decir, vienen más complicaciones en Perú políticamente. Edmundo González en Venezuela dijo a una entrevista al medio El País, al periódico, que estará en Venezuela el 10 de enero, esto lo reitera, para tomar posesión y que no presidirá un gobierno en el exilio. Además dijo que María Corina Machado será su vicepresidenta.
Sí, vicepresidenta ejecutiva.
Ejecutiva. Mm. Bueno, y un mundo ideal sería así, porque quien logró la campaña y Edmundo González está allí, porque a ella le impidieron ser la presidenta, así que creo que es lo más lógico.
Yo lo escucho ya diferente, como más enérgico, como más seguro.
Sí, yo creo que, y esto a partir de el triunfo de Donald Trump, a partir de ese momento dicen analistas expertos que él se siente respaldado. De hecho, mira que una de las noticias que venía a contar a continuación es que el congresista Mario Díaz-Balart, considerado una de las figuras más fuertes de lo que va a ser el próximo gobierno de Trump, dijo que suspenderá la licencia de Citgo si Maduro continúa en el poder, y además dijo que contará Edmundo González con todo el apoyo de la administración Trump. Por eso creo que tiene un poco de sentido, porque él estuvo muy disminuido, y aquí lo comentamos, en el tema de lo que era en la presidencia obtenida el 28J. Pero veremos qué pasa muy el 10 bien. De enero, ¿no? Hay muchas dudas. La ONU advirtió al régimen de Maduro que debe respetar el principio de inviolabilidad de la embajada argentina. Hay otras reacciones de países en torno a esta situación, donde están refugiados 6 personas que son cercanas a María Corina Machado. Costa Rica dijo que rechaza el asedio contra esta embajada. Uruguay reitera petición de salvoconducto y República Dominicana pide sensatez al régimen de Maduro para permitir salida de opositores asilados en esa sede en Caracas. Cámara de Representantes de Colombia aprueba proposición para que Petro se abstenga de asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Milei echa a la jefa del organismo recaudador de Argentina, que se suma a 99 funcionarios destituidos, y Argentina, por cierto, según Bloomberg, superaría a Colombia ahora como productor de crudo de la región. Y termino con una mala noticia en Haití. Unas 180 personas, la mayoría de la tercera edad, han sido asesinadas en ese país por una banda criminal.
Alejandro, ya encontré qué es lo que tiene.
¿Qué?
Hipersomnia idiopática.
Ah, sí,
bueno. Cuando dormir no es suficiente.
Eso se quita con algo.
Chanfle,
se quita con algo. Con algo.
Croqueta.
Bueno, yo no quise decir.
Yo no tomo café con croquetas. Sí.
Yo no quería decir con qué.
Tú sabes que yo tomo café y se lo comparto a la audiencia porque me sufro de migraña. Entonces yo no puedo comer ni chocolate ni café. Pero hoy me traje café instantáneo, leche, porque me voy a tomar una taza. Prefiero que me duela la cabeza.
Gracias,
no
Alejandro.
Tener, ¿cómo se llama? Hipersomnia.
Hipersomnia idiopática.
Hoy es martes, no pienses tanto en esa palabra.
Sí, señor. Sí,
gracias.
Señor. Vamos con los deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Números, estadísticas, todo, pregúntenselo a él.
Así es, ya es más conocido como el matemático de los deportes. Así lo bautizamos por acá. Los buenos días, Alfred Álvarez.
Buenos días, familia, bendiciones. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Todo muy bien.
Estamos esperando por tus noticias deportivas.
Oye, el mundo del deporte y en especial del béisbol está completamente en shock. Luego de ustedes que dicen que me gustan los números, prepárense que les voy a dar números aquí.
Lo de Soto.
Por supuesto, Juan José Soto Pacheco, ese es su nombre completo, pues tiene su mamá también. Acaba de, bueno, yo creo que ponernos orgullosos a todos los latinos en el mundo entero porque ha firmado el contrato más grande de la historia. Estamos hablando de 765 millones de dólares por un periodo de 15 años, además con opciones de llegar a ganar más de 800 millones, lo cual es impresionante. Quiero decirles que yo estuve sacando la matemática, ustedes saben, así que agárrense ahí. Juan Soto va a ganar un hay un bono de 75 millones, primero que nada, que está libre de impuestos. Ese es el primer bono por firmar. Va a ganar 51 millones por cada temporada. En el quinto año, si él se quiere salir de ese contrato, le van a subir 5 millones más, llegaría a 56. Pero con el contrato actual, estaríamos hablando de 8.5 millones por cada mes que juegue en las próximas temporadas. Estamos hablando de una ganancia de 314.815 dólares por juego. Va a ganar 133.396 dólares por hora. Va a ganar 89.947 dólares por cada turno al bate. Va a ganar 34.979 dólares por cada inning. Va a ganar 2.018 dólares por minuto. Y va a ganar 34 dólares por cada segundo en los próximos 15 años. ¿Ustedes tienen alguna idea de la cantidad de dinero que es esto?
No queremos ni pensar en eso.
Alfred, las baterías estaban buenas de la calculadora.
Sí, sí, esta calculadora me ha salido más buena a mí.
Has contado el menudo delante de los pobres.
Pero lo que sí es increíble, y te lo digo, es el impacto que ha tenido Juan Soto. No solo eso, tenemos que hablar también de que esto pavimenta una carretera para los que vienen detrás. El hecho de que sea uno de nosotros, sea un latino el que tenga el contrato más grande de los deportes, de verdad que llena a uno de muchísimo orgullo. Y también ahora, evidentemente, eso sube el mercado para los demás agentes libres. Y yo creo que en general para el béisbol, ¿no? Evidentemente ahora ha puesto la vara muy alta y ya otros peloteros que no, a lo mejor no son Soto, pero son muy buenos, van a empezar a pensar, bueno, entonces si él gana 51 millones al año, ya yo no tengo por qué ganar 15, yo puedo ganar ahora 25, puedo ganar 30, y van a tener que empezar a pagar mucho más los equipos.
Alfred, un poquito, y ganarle la puja a los Yankees, que le habían dicho 760, pero 16 años, 765, pero un año menos.
Exactamente, un año menos. Hay otras cositas que han salido a la luz, como por ejemplo, Soto quería tener una suite para su familia. La suite costaba 3.5 millones por año, los Yankees no quisieron darle una suite. Hubo ciertas cosas en las que no se lograron poner de acuerdo y finalmente el peso también de... Aquí el protagonista también de todo esto es Steve Cohen, el dueño de los New York Mets, que es un hombre que tiene una fortuna de 25 billones de dólares. Wow. Y es un fanático a muerte del equipo de los Mets. Compró el equipo recientemente y se ha prometido convertir al equipo en el mejor de las grandes ligas, entonces va a gastar muchísimo dinero en ellos, ¿no? Y solo para quedarnos en el béisbol, porque sé que también fascina a toda nuestra audiencia, Shohei Ohtani ya empezó su programa de lanzamientos luego de recuperarse de esa operación del hombro, así que para la próxima temporada este gran fenómeno lo pudiéramos ver no solo bateando y robando bases como este año, que logró hacer historia en conseguir 50 bases robadas y 50 jorrones, sino que ahora va a volver a pichar. Y hablando de pitchers japoneses, el fenómeno en este momento del béisbol profesional japonés, Rocky Sasaki, estaría muy cerca de firmar con los Padres de San Diego. Oye, una tendencia que se sigue marcando de que los jugadores asiáticos firman con equipos solamente de la costa oeste de los Estados Unidos, porque evidentemente ahí es donde está el mercado, ya que por la diferencia de horarios, los juegos son a las 9 de la mañana, hora de Japón, y es mucho más fácil para los japoneses ver un juego que tenerse que levantar a las 5 o las 6 de la mañana si jugar en la costa este de los Estados Unidos. Y eso se ha creado la tendencia que, bueno, vemos Ohtani que jugó en los Angelinos y en los Dodgers, vemos a Yu Darvish que juega en los Padres. Los jugadores japoneses solamente quieren jugar en esos equipos porque así pueden vender ellos más publicidad en Japón. Es decir, nosotros aquí a lo mejor no lo vemos, pero, por ejemplo, ahora Sasaki firma con los Padres y va a estar anunciando una marca, no sé, de gorras japonesas, y puede salir en la televisión japonesa y sabe que lo van a ver porque el horario lo favorece, ¿no? Una cosa súper interesante desde el punto de vista de marketing. Para cerrar rapidito, no sé cuánto tiempo tengo, quiero decirles que ayer en la NBA el equipo de los New York Knicks sigue con un paso muy interesante en el baloncesto de la NBA, ganándole a los Raptors 113 a 108. Y Karl-Anthony Towns, el chico de la República Dominicana, que representa en la NBA, 24 puntos, 15 rebotes. Muy tremenda bien. Jornada para Carl Anthony Towns.
Alfred, un abrazo y gracias por la información. Sí.
Bendiciones. Piensen esto, $34 por segundo.
Aquí estamos contando. Contando a ver si nos compramos un equipo de béisbol. Gracias.
Tengo que trabajar horas extras.
Bendiciones, familia. Los quiero.
Un abrazo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.